será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos de regreso en el Caras y Caretas. Algunas personas han venido, muy amables. Digo muy amables porque cabe sospechar que muchas no creían,
claro,
en que íbamos a estar aquí. Había cuenta de que hemos suspendido varias funciones cuyo foro era este. Pido una ovación desmesurada para Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Todavía más inusual será la gritería correspondiente al artista antes llamado Gillespie.
Mucho como gritos, como voces.
Sí, hay infiltrados en las ovaciones que corresponden a Gillespie. Sí. Tratan de malbaratarlas. Muy bien. Está con nosotros esta noche el artista Antonio Virabén.
Sí, está por
Vamos
ahí,
a
Antonio.
Saludarlo. Sí. Está por ahí. No lo vemos, dada la morfología tan particular de este teatro.
Sí.
Que además de ser un pasillo, es también oscuro. Es parece oscuro. El Teatro Negro de Praga.
Claro.
Sí. Entonces uno mira hacia el público y no hay nunca nadie.
No.
Quizás. Oh, son sombras, sí. Son siluetas.
Para mí que Antonio Virabencha se fue.
Sí.
Lo saludó antes
probable,
y se retiró.
Y que haga como todas.
Sí.
Se fue saludan a... y se van.
Se fue a ver a Babi Checopar, que está allá. En otra cuadra.
Bueno, el Teatro Negro de Praga sí. Es una cosa. Yo lo he ido a ver varias sí. veces.
¿Sí?
He estado sí, siempre... estoy en un estado de impaciencia, sí. Deseando que el espectáculo termine de una vez para poder aplaudir de pie e irme a mi casa.
Claro, porque se
es
hace...
una técnica que consiste en que ellos están pintados de negro y las manos de blanco.
Claro.
Creo que
o algo así.
Sí, no es exacto eso. Hay una luz negra que se llama,
sí.
Que es proyectada.
Y ellos tienen sobre... polera y pantalón negro, por lo tanto, la mayoría.
Sí, pero no son árbitros, bueno. Es un espectáculo. Que
a todo el mundo le sorprende muchísimo, y entonces yo, para no desentonar, me sorprendo. Y no hay peor cosa que la sorpresa fingida.
Sí. Y sobreactuada.
¡Ay! Parece mentira. Una mano sola que flota en el aire. Digo yo, mientras me desmayo de aburrimiento.
Por favor.
Ahora, el niño contemporáneo y urbano, sí, que es intenso y territorial,
sí,
detesta al teatro negro.
Sí.
No, no.
Yo no pondría como paradigma de la inteligencia al niño actual.
No dije nunca que fuera. No dije que fuera inteligente. Yo no mencioné la palabra inteligente nunca. Dije que es intenso y territorial.
Y intenso y qué?
Territorial, como como los perros.
Sí, bueno.
Que marca su zona.
Un poco más inteligente.
Marca su zona. Y entonces
no sé si es así. No sé.
Sí, bien. No hay tanto, ¿eh?
Los niños son iguales siempre. No se haga ilusiones. No. Nos hacemos ilusiones en cada generación. Nos hacemos ilusiones acerca de que los niños son muy inteligentes, que manejan mejor las computadoras o que contestan. No es verdad.
No, eso puede ser. No. Ahora, el niño contemporáneo tiene acceso a más efectos especiales que los que plantea un teatro negro a un niño como fui yo.
Lo que pasa es que
me conmovía porque se movía una flor fosforescente.
Claro. Qué cosa, ¿no? Que un género haya sido superado por la tecnología. Mm. Pero ¿sabe por qué? Porque era un género basado en la tecnología. Mm. Sí, en cambio, Shakespeare no ha sido superado por la tecnología. ¿Por qué? Y porque lo suyo es otra cosa, es el texto, ¿no? Bueno, o la teatralidad, o lo que usted quiera. Pero el Teatro Negro de Praga era la sorpresa de ver cómo algo flotaba en el aire. Ahora sí flota en el aire con mejor tecnología. ¿Sí? Si se trata de flotar en el aire...
Claro, sí.
Incluso hay actores que flotan nomás en el aire. No es que no le vemos las patas.
Mañana estaremos flotando en el aire de Rosario.
Ah, sí.
En el Teatro Broadway vamos a estar. Eso será mañana. Sábado.
¿Quedan entradas todavía?
No lo sé.
Ajá, yo tampoco. ¿Dónde las venden?
Ahí en el
Teatro Calle San Lorenzo, 1223, me parece.
O algo así.
Sí, sí, 1200 y algo.
Y en tuticket.com.ar.
Bueno. Si usted quiere, podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Sí, a mí hoy mirando un curso de primeros auxilios que...
Sí.
¿En televisión o...?
Cada tanto hay que... En internet.
Ah, qué bien, en Netflix, internet. Por ahí, ¿no?
¿Usted qué...?
En Netflix hay...
¿Usted jubilado?
Sí. Estuve toda la mañana mirando...
Ah, qué bien.
Qué cosa. Claro. No tiene nada que hacer, pero... No,
qué genial, yo quiero ser como usted.
Sí. Yo también. Y una de las cosas que decían ahí, que si usted se lastima, no tiene que tocarse la herida.
No hay que tocarse nada.
No.
Es un libro que salió ahora.
No, porque...
De Rolón.
Bueno, no sé. El libro de Rolón tiene otro... Es de algo de la ausencia, no me acuerdo bien qué.
Ajá. Sí, pero, algo de la ausencia.
Sí.
¿Quién dice que no hay querencia que le pregunte a la ausencia? Mm. Se llama el libro de Rolón.
No, pero usted, por ejemplo, se cae en la calle de rodillas.
Bueno, pero esto
se cae de rodillas.
Yo no me arrodillo ante nadie.
No, señor, pero se cae.
El ejemplo vivo de la insujeción, que es uno de los males de la sociedad actual. Mm. Es decir, diría Ortega, el que no se somete a instancias superiores. Entonces, es un tipo que yo hago lo que quiero, no se sujeta. Y no es el mejor, es el peor.
Claro.
Es el peor, porque decía Ortega, no digo, yo no digo nada. Ortega decía que la criatura de selección ponía siempre una marca que era como un ideal que había que alcanzar. Y entonces se esforzaba por alcanzarlo. Y que además se sometía a instancias superiores. Es decir, elegía sus propias instancias, las descubría y cumplía, se esforzaba por cumplir, hacía del cumplimiento una virtud. Y el otro, no el mejor, el que estaba por encima de las leyes, sino el que no le importaban las leyes, no por estar por encima, sino por estar aparte. Entonces el tipo que hace lo que le da la gana. Entonces anda en moto por la vereda, ponele. Dice, no es alguien que está por encima de las leyes, por su excelencia espiritual, si es que alguien pudiera estar por encima de las leyes, cosa que no creo. No, es un tipo al que le importa nada el prójimo. Entonces resuelve andar en moto por la vereda. Esa insujeción es uno de los males del mundo contemporáneo. Y a veces la insujeción es bienvenida. Claro que es bienvenida cuando uno se opone, pongamos por caso, a un régimen injusto, a una situación injusta de la mujer, a un atraso en la calidad de la ciudadanía. Todo eso está bien. Pero esta clase de insujeción generalmente empieza con rebeliones del idioma. ¿Por qué voy a conjugar yo los verbos? O rebeliones del humor. Es decir, más que ser de personas que quieren cambiar la sociedad y convertirla en una experiencia mejor, se parece más a Tinelli. Y entonces se genera esa clase de insujeción de la tele que hoy está ganando elecciones. Hoy está ganando elecciones. Por eso a veces, ciertas pioladas que parecen simpáticas, a lo mejor son un tanto peligrosas, digamos. No digo que sean antipáticas, no llego a tanto. Digo que pueden ser peligrosas y causar el desmoronamiento de Occidente.
Bueno, no sé, señor. Las propicia Occidente muchas veces.
Bueno.
Pero el caso es que usted estaba de rodillas, caído en la calle.
Suponiendo que Occidente no se haya desmoronado ya.
Sí.
Yo les comentaba hace un rato que el tema de las bacterias es fundamental en esto.
¿Cuándo nos comentó eso? Bueno, en otro programa.
No mienta,
nunca habló de bacterias.
Nunca habló de bacterias conmigo.
¿Cuándo comentó eso? En otro ciclo.
Usted dijo que uno no se puede tocar cuando tiene una herida. ¿Por qué?
Porque
dije, ¿por qué no me puedo tocar?
No, porque uno, a mí me gusta, ¿sabe lo que me gusta?
Tocar.
Sí. No, señor. Que me salgan cascaritas.
Sí. Ah, pero si te la sacás la cascarita.
Eso, y sacarla.
No se cura nunca más.
No, pero no. Sacarla, levantarla un poquito. Ahí.
¡No! Se te va a infectar. Acá tenemos un dossier entregado por el Ministerio de Salud Pública.
Sí, que dice, no hay más ministerio, así que debe ser viejo el dossier.
8 partes de tu cuerpo que nunca deberías tocar.
¿8? Yo creo que tengo menos
de 8.
Se queda
corto. Bueno, dice, y si lo haces a menudo, esto que vamos a decir
ahora,
deja de hacerlo. Y será mucho mejor para todos. Por ejemplo, el rostro.
¿Todo el rostro?
¡El rostro! No te podés tocar el rostro.
Bueno, y sobre todo yo haría énfasis, pondría un acento.
En énfasis, en la E.
En los ojos.
Vamos por partes. Una cosa es el rostro y otra son los ojos.
¿Y dónde los tiene usted los ojos?
En el rostro, pero una cosa es tocarse el rostro y otra cosa tocarse específicamente los ojos. Tocar nuestra cara asiduamente significa llevar miles de bacterias a la piel y también tapar nuestros poros con cantidad de partículas que pueden derivar luego en el desmoronamiento de Occidente.
No.
En una infección cutánea.
Bueno, ¿pero por qué? Porque usted es de poro grande,
no,
le entra todo.
Porque ¿para qué están los poros?
Para no
respirar,
sé.
Para que respire.
Respira el cuerpo humano, son pequeños pulmones.
Pero no respira, sí, son pequeños pulmones.
Acá dice, si tiene la costumbre de reventar granitos, deberías dejarla ya.
Sí.
Huffington Post recomienda dejar de tocar la cara por completo. Porque las bacterias y virus que trasladamos en nuestras manos podrían hacer estragos en nuestra piel. Tocar el rostro puede empeorar el acné y el herpes.
Y el herpes.
El herpes, sí. Así que, minga de tocarse el rostro. Ahora, si no nos tocamos el nuestro, menos hay que tocar el ajeno.
No, no.
¿Y cómo? O sea, tocarle el rostro a tu novia.
¿Pero cómo que no?
Y bueno, pero...
Y después de todas las bacterias...
estás condenando a un futuro espantoso, lleno de bacterias, de granos, herpes. Acné. Y todo lo demás.
Pero el amor es bastante intercambio de bacterias.
Es eso. Y bueno. En el idioma japonés, la palabra que significa intercambio de bacterias quiere decir también amor.
Bueno,
al menos
bueno.
Para mí.
No, no es al menos para usted. Los idiomas son o no son.
Que no entiendo el japonés.
Bueno. Sí.
La boca.
Sí.
¿Qué? Llevar las manos a la boca es una costumbre que tenemos. Mirá lo que dice. No dice desde que éramos bebés. Adivine cómo dice. Desde que somos bebés. Desde que tengo 5 años.
Sí.
Bien. Sí, efectivamente el bebé se pasa tocándose.
Pero el problema entonces lo tiene en las manos, ¿no? Ni en el rostro ni en la boca.
El cuerpo fue diseñado perfectamente, pero hay que usarlo como corresponde.
Hay que atarle las manos atrás a los niños para que no se toque la misma.
No, ya, pero... El niño experimenta, conoce el mundo. ¿Cómo conoce el mundo el ser humano?
Por la misma.
Cuando es niño.
Por la boca, claro.
A veces por la boca.
Por la boca.
Después por las manos.
Sí. Dice, de acuerdo a un estudio realizado por la revista de microbiología aplicada de Londres. Sí. Revista de microbiología aplicada de Londres, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí.
Bueno, ya estoy atendiendo el teléfono.
Ah, bueno, sí.
Esperaba que usted me dijera algo.
¿Cuántas páginas tiene?
Ya que se tomó la molestia de llamar. Sí. 2 páginas.
¿Dos páginas?
Sí, sí.
La de adelante y la de
atrás. La transferencia de bacterias desde la yema del dedo a los labios es alta.
Listo. Sí, sí.
Eso, bueno, lo que dijeron los tipos y se fueron a la cama.
No, pero eso...
Pero esto es natural, porque con las manos agarramos los billetes, agarramos la mesa. Con la cara no agarramos los billetes, no agarramos la mesa.
Bueno.
No, el asunto es que no es solo la boca. Meterse el dedo, disculpe la expresión, en la boca, implica que entran en el torrente salival toda clase de microbios... gérmenes, patógenos, batracios.
No, bueno, batracios. Sí, nos tragamos bastante sapo de vez en cuando.
Las heridas, como usted bien dijo al comenzar este programa,
sí,
no hace falta tocarlas.
Y no, no es que haga falta, pero bueno. No.
Si te lastimas, limpia, desinfecta y cubre, pero no la toques más.
Bueno, pero sí.
No la toques más.
Me arde y me pica.
No, no la toques. Y si necesitas cambiar el vendaje, ¿quién dijo que
No, cada tanto sí, bueno, si dura varios días el vendaje...
Cuando está sucio,
claro,
lávate bien las mismas, las manos,
sí,
para eliminar la mayor cantidad de bacterias posible.
Está muy bien eso, con un
jabón. Tampoco te toques, oh joven que escuchas este programa, el interior de la nariz.
Bueno, el clásico, no te metas los dedos en la nariz.
Sí, o te rompo el alma. Hurgar la nariz es otro de los pasatiempos de los niños.
Sí,
bueno.
Ahora no tanto.
¿Por qué?
Porque con todos los...
la tecnología...
¿Qué tiene que ver, señor?
Todo eso, que voy a perder tiempo en tocarme la nariz si puedo ver mujeres desnudas.
No, señor. Todos los niños... bueno.
Ahora no tanto.
¿Por qué?
Porque con todos los...
la tecnología...
¿Qué tiene que ver, señor?
Eso, que voy a perder tiempo en tocarme la nariz si puedo ver mujeres desnudas.
No, señor. Todos los niños... ¿Qué tiene que ver, señor?
Eso, que voy a perder tiempo en tocarme la nariz si puedo ver mujeres desnudas.
No, señor. Todos los niños...
No podemos negar que muchos adultos también lo hacen a menudo.
Bueno, sí, no te digo.
En la cavidad nasal,
sí,
vamos a llamarle así,
sí, fosa.
¿Qué tal? Viven una serie de bacterias saludables que protegen la zona.
Sí.
Como patos mica.
Claro, porque todas las vías de acceso al interior del cuerpo, llamémosle agujeros corporales.
Llamarle así.
Sí, fosa.
¿Qué tal? Viven una serie de bacterias saludables que protegen la zona. Sí. Ah, mira, como patos bica.
Claro, porque todas las vías de acceso al interior del cuerpo, llamémosle agujeros corporales, etcétera, etcétera. Entonces, y por eso hay...
Viven una serie de bacterias saludables, sí, que protegen la zona. Sí. Ah, mira, como patos bica.
Claro, porque todas las vías de acceso al interior del cuerpo, llamémosle agujeros corporales, etcétera, etcétera. Entonces, y por eso hay páginas. Forma una barrera natural contra todos estos...
Al introducir un dedo en la nariz se llevan miles de bacterias que no pertenecen a ese lugar. O sea, no son del barrio.
Claro,
no. Pueden causar serios problemas. De acuerdo al sitio Vice, una infección en esa zona puede propagarse hasta el cerebro mismo.
Sí,
¿hasta el cerebro? Y por la cercanía. Si bien adentro, ¿dónde llega?
No, claro, bueno, no, señor. No está todo bueno. No está...
Los problemas. De acuerdo al sitio Vice, una infección en esa zona puede propagarse hasta el cerebro mismo.
Sí,
¿hasta el cerebro? Y por la cercanía. Si bien adentro, ¿dónde llega?
No, claro, bueno, no, señor. No está todo bueno. No está...
Que frotar los ojos puede dañar la frágil piel que tenemos en los párpados, amor mío.
Sí.
Esta mala costumbre...
¿Cuál?
Esta.
No.
Puede llevar muchas, otra vez, bacterias y provocar, entre otras cosas, la conjuntivitis.
Sí. Sí.
Que es cuando se te pega el párpado de arriba con el de abajo.
Sí, porque el tejido conjuntivo se dilata.
Sí. Yo ya he contado muchas veces... una experiencia propia en que se me pegó.
No, esto pasa, normal.
Yo tengo la conjuntivitis muy pegajosa.
Uh-huh. Sí.
Y se me pegó, que se me pegó.
Generalmente, durante las horas del sueño se pegan y a la mañana es cuando uno se da cuenta que no puede.
Sí. Y si alguien te sopla en los ojos, peor, porque se seca más.
Se seca más, claro. Y le hace un.
Claro, se hace como un popsicle.
Bueno, sí, no sé
qué. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Entonces voy a abrir los ojos, no puedo.
Sí.
Pedí ayuda. Gente me tiraba de arriba, de abajo.
No, señor.
Y después me tuvieron que operar, yo la conté muchas veces.
¿Pero es que se operó de los párpados?
No, de los párpados, me operé.
No, bueno, por suerte hay una línea donde si con mucho cuidado el médico...
Sí, pero yo se acuerda que le conté, sí, que me la hicieron muy abajo la línea.
No, bueno.
Sí.
O no, muy arriba.
Sí, cerca de la ceja.
Muy arriba, sí, muy cerca.
Sí.
De la ceja.
Y
entonces tenía que mirar como asomando.
Claro, ¿por qué? Que le quedó como un balconcito de párpados.
Claro. Claro. No. Ah, no, como goteando. Sí. Sí.
Qué difícil, digo, y es llorar así, ¿no? Porque se le acumula la lágrima.
No, terrible.
Son dos bolsas de lágrimas.
Sí, sí. Cada tanto se la tiene que vaciar. Cada tanto
así la tirás para arriba y... Sí. Agua va. Sí.
Le apagan los pulsos.
Tampoco después te podés tocar debajo de las uñas. Pero es que uno no puede tocarse, claro, abajo de las uñas.
Sí, ¿cómo
te va a tocar,
no,
abajo de las uñas?
Y así.
Ah, dice así. Claro. Únicamente con boletos de tren se hace eso.
Bueno, puede hacerlo.
Los boletos de tren eran de cartón,
sí,
para poder limpiarse las uñas.
Claro, pero ahora eso fue reemplazado por la tarjeta SUBE, que es más eficaz para lavarse las uñas y toda la ropa.
Bien. Otra de las costumbres de muchas personas es quitar la sociedad.
La suciedad. Suciedad.
Que se acumula bajo las uñas, sí, con un palillo.
Sí, un escarbadiente.
O elemento.
Sí.
Dice. La forma correcta de mantener las uñas limpias es mantenerlas cortas y lavar las manos asiduamente con agua bendita.
Sí. No, agua bendita
con
no
agua
creo.
Común.
Agua común.
Dice. Utilizando un cepillo, qué sé yo. De acuerdo a una publicación de la revista de la Sociedad Americana de Microbiología. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hay significativamente más cantidad de bacterias debajo de las uñas que cualquier otra parte de la mano.
Y sí, claro, no tiene muchas otras partes.
No, claro, pero es porque se alojan, porque debajo de las uñas puede alojarse y vivir ahí.
Y protegerse del encierro.
Claro.
Y sí, bueno, porque si usted es de rascarse, o de rascar a otras personas.
Eso es terrible, porque puede lastimarse y ya directamente entrar a las bacterias.
Y peor rascar a otras personas. Sí. Sucede cuando hay una relación que es también... Uno, sí, es objeto de pupilaje.
Y bueno, ¿eh?
Entonces, bueno, está obligado a rascarlo al otro, más arriba, más abajo. Sí. Nadie habló sobre eso.
Bueno, señor, no importa, dice.
Cuánta injusticia.
El caso es que es verdad que se junta ahí la roña y se transmiten enfermedades.
Bueno, muy bien. El alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos, ¿eh?
No.
Es mejor, mucho mejor.
No, es mejor.
No, no, porque el lavado de manos, uno con el jabón, las bacterias se van por la cañería. El alcohol en gel lo que hace es desparramar las bacterias de nuevo por la mano.
No, como no, si las mata, no, señor. No las mata el alcohol.
Claro,
la
cepria.
Que no siente la muerte de bacteria.
No, tiene una gran.
A mí me dijeron que cuando te arde es porque son las bacterias que están dando los últimos estertores.
Pero le tiene que arder a la bacteria, no a usted.
Según Enrique Mancilla, que es miembro de la red Niños Sanos, Niños Felices de Argentina.
¿Cuántas instituciones está citando?
Gente involucrada.
Hay quienes piensan que un poco de alcohol en gel basta.
¿Basta qué?
Basta.
No, basta,
doctor Mancilla.
Que basta para...
Basta, que cállese.
No, basta para matar a las bacterias, señor.
Ah, yo creí que trataba de hacerme callar. Tenemos que aprender que lavarnos las manos no es una pérdida de tiempo.
No.
Y que previene más de 100 enfermedades una tras de la otra.
Bueno, no sé si una tras de la otra o es simultáneo.
Es importante el tema es importante lavarse no una vez las manos, sino dos veces, lo que yo le recomiendo.
Pero usted quién mañana... es, discúlpeme, ¿usted quién es?
Yo soy médico, señor.
Por eso no había dicho nada.
¿Quiere pasar a lavarse las manos?
No, estamos aquí en la mesa redonda por eso. Soy médico del Hospital Gandulfo.
¿El Gandulfo lo privatizaron?
Sí. Creo que sí. Hace un tiempo que no voy.
Sí.
Tengo licencia por enfermedad. Hace dos años que
no. ¿De qué está? ¿Por qué está enfermo?
Psicológico.
Pero ¿cómo es psicológico, señor? Si usted es médico, tiene
que cumplir de nervios,
con
nervios.
El juramento hipocrático y todas las cosas que prometen ustedes, bueno. Que tiene que ir a curar a la gente.
Tengo una licencia por nervios.
Hay cosas, además, fuera del cuerpo humano que tampoco se puede tocar.
Bueno, cosas en exhibición. Bueno, si usted vio
cosas en casa ajena, por ejemplo.
¿Y qué va a ir a tocar? No se toca.
Algunas por cuestiones de bacterias
y
otras... por buena educación.
No, perfecto. Por ejemplo, los cajones de la mesa de luz.
Bueno, eso no.
Vos pedís permiso para hablar por teléfono.
Sí, teléfono.
Y agarrar la mesa de luz y empezar a revisar.
No, es muy privado.
Muy privado.
Ahí están las cosas más.
En la mesa de luz que tiene la foto de la novia.
No. Si es foto de la novia, mejor tocarle la computadora al tipo. Abrir la computadora, eso no hay que hacerlo, ¿eh?
No, por supuesto. No.
Le abrís la computadora y ves fotos de personas desnudas.
¿Por qué tiene la computadora fotos de personas desnudas?
¿Qué otra cosa voy a tener? Que las capitales del mundo.
Bueno, no, señor, sí. Cosas del trabajo.
¿Para qué usa la computadora?
Para ver capítulos de primeros auxilios y todo lo que le dijo.
¿Qué es una serie nueva? ¿Primeros auxilios?
Sí, primeros auxilios.
Es la historia de que unos médicos.
No, vio que hay series que explican todo con dibujos animados.
Ah, yo no entiendo las eso explicaciones está muy bien. Con dibujos animados. Entonces parecen Vincent.
No, sí. Pero es mejor porque es un relato más neutro.
Sí, nosotros lo hacíamos para... Bueno, ¿qué tal? Soy profesor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Lo hacíamos para la educación sexual.
Sí, bueno.
Todas con dibujos.
Es mejor con dibujos que con fotos.
Que no, con fotos del mismo profesor. O en vivo.
No.
Miembros del cuerpo de profesores, no. Si me permite la forma.
Sí, por favor.
Explicando cuestiones de educación sexual.
Acá con la celadora vamos a hacer ahora.
Vamos a hacer lo que se llama vulgarmente.
Por favor.
No, pero puede ser con objetos alegóricos.
Sí.
Bueno, entonces utiliza.
Por ejemplo, hemos traído un bulón del ferrocarril.
Bueno.
Para llevar adelante nuestra explicación.
Muy bien, por eso es importante lavarse las manos y ya creo que con esto queda concluido.
Pero... Cosas de otras casas que también son peligrosas de tocar es, por ejemplo, el papel higiénico.
Y bueno, ¿cuál es el problema?
No, ¿cómo el problema?
Pero señor, el papel higiénico está sin usar cuando está en la casa.
Sí.
Y sí, está
ya una servilleta peligroso. Imagina el papel higiénico.
El papel higiénico. ¿Quién sabe si por ahí no es papel higiénico rebobinado?
No. Del otro lado tiene la comparsita. No, señor, eso está... Si no, usted no podría tocar nada, entonces. En
el... Nada, prácticamente no se puede tocar, ¿no?
Y bueno.
Por ejemplo, las mascotas. ¿Usted va y le toca las mascotas a las personas que visita?
No, no. Se las toco porque no son de ellas. Si la mascota viene, digo, qué simpática tu mascota.
Sí, pero no se la toque.
Pero
no.
Le hace
primero
una felicita.
Porque no sabe la mascota qué clase de educación tiene, por ahí.
Sí,
el
sí.
Perro lo desconoce y se lo lastra.
Sí, no, bueno.
Y de segundo, menos que menos, tener contacto con la lengua de la mascota.
¿Y por qué va a tener contacto con la lengua?
No sé por qué. Sí. Pero no puede. Nosotros no. Estamos diciendo que no puede.
No.
No, sí, no estamos preguntando por qué usted tiene... Son cosas suyas.
No son cosas suyas
y de la mascota.
No, yo no le dije nada de la mascota.
Usted se lava las manos, como decíamos,
claro, sí, como siempre. Usted lo ven besándose con un perro y se lava las manos.
No, señor. Digo que se lava las manos para higienizarse.
Ah, perdón, entendí mal.
Pero la mascota, todo es la lengua.
Pero si al revés...
La ducha, todo es la lengua.
Sí, mi abuela me decía que cuando tenía una lastimadura...
Sí.
Era muy saludable que te la chupara un perro.
Claro.
Linda abuela.
Sí.
Porque... Barre. Yo que se lame...
El doctor Caragencián todavía tiene un perro en el consultorio. No. Y dice que le duele. Tal cosa. Sultán.
Porque tiene algo la lengua.
Sultán las manos. Sí. Sultán las orejas. ¿Qué es sultán?
¿Qué cosa? No, porque hay algo como de aséptico.
Sí, sí, bueno, ellos mismos se curan lambiéndose, pero
no.
Sí, distinto es el
¿qué
ser
cosa?
Humano.
Ojalá fuera así el ser humano, no harían falta construir tantos policlínicos.
Sí. Bastaría con perreras.
Claro. Bueno,
¿hay
me
mensajes?
Parece si vamos a ver qué dice
fíjese, acá
el
hay
cuerpo
algunos...
de nuestros oyentes acerca de este delicado asunto.
Allá hay unos papeluchos para quien quiera
escribir
mensajes. Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible. Facebook / La Venganza Radio.
Silvia Morales, hola Vengadores, soy Silvia de San Juan. Soy la que le llevé el libro de pinturas.
¿El libro qué?
Sobre el beso a través del arte y una revista muy interesante que compré en Mendoza.
Bueno,
muchas gracias. Gracias por todo lo que me enseñan, divierten al mismo tiempo. Roberto Lamas, hola. El ramal vía circuito del Roca comienza en Constitución, sigue por Quilmes, Berazategui, luego desvía a la derecha tomando por Ranelagh, Bosques, Temperley y vuelta a Plaza Constitución.
Muy bien.
Muy bien.
El ramal a Temperley, entonces. Famoso ramal...
Temperley. Sí, señor.
Gabriel Piñeiro hizo una pregunta. El día viernes 19, ¿estará La Venganza en el Teatro Caras y Caretas? Saludos.
¿El viernes?
Sí.
¿Hoy?
No, el que viene.
19, no me escuchó decir...
Al 19 no le escuché. No sé.
Bueno,
sí,
bueno.
¿O no? Sí.
Bueno. Mario Jones. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están sus hermanos? Dice, cariños desde Miami... Estuve en la Galileo, allá en Madrid, 19 y 20. Bueno, arrasaron. Besos a todos. Gracias por toda la alegría que dan. Dice, no es Mario, es Marlo.
Marlo Jones, sí.
Sí, sí, Marlo Sara Jones. Dale, claro.
Ah, que nos ha hecho regalitos.
Sí, claro.
Ah, sí, una bufanda.
No, señor. Muy linda,
sí.
De cartel.
Alicia Paredes está enojada conmigo. Dice... Quiero decir al señor Barton, el tono es un poco tenso.
Sí, señor.
Sí. Que los colectivos no tienen, todo con mayúscula, cada vez menos asientos. Y me cita, en la línea 39 hay unidades de 24 plazas, en la 140 de 25, en la 168 y 151 no hay unidades con menos de 21. No sé por qué se enojó tanto.
Tiene razón. Yo dije, porque yo me hubiera puesto igual. Sí. ¿Qué te pasa? No.
Recuerde que hace mucho tiempo...
Bueno, padrito.
Hubo una novela que se llamó Un Mundo de 20 Asientos, o no se acuerda. Si tiene oportunidad, fíjese y verá.
Y verá.
Bueno,
y
voy a renunciar.
Vale.
Me voy de la radio.
Los esteros de Liberá.
Acá terminó mi carrera. Chao.
Aproveche la computadora para ver la novela de 20 Asientos.
Perdón, pido perdón.
Ignacio Núñez Avendaño. Somos David y Nacho de David y Nacho de Villa Ocampo, Santa Fe, Estamos preguntándonos si podrías hablar de Giuseppe Tartini y la historia del trino del diablo. Sí, está el trino del diablo, está el intervalo del diablo. Bueno, dale.
Amelia Borgiani. Hola, Vengadores, calentando los motores para este sábado. Saludos desde la misma, dice.
Patricio Henson dice, ¿se puede tomar mate durante el programa? Pregunta.
Sí, pero no nosotros.
No, no, el público.
Sí.
Está permitido.
Antes tomábamos mate. Sí, sí, es verdad. Incluso había en una radio, nos regalaban una yerba.
Sí, no nos pagaban los sueldos, pero no, regalaban yerba.
Regalaban yerba.
De acuerdo, sí.
Era yerba de ayer.
Sí. Que además era un canje, no la pagaban ellos.
Sí, no, no, claro que no, sí, la pagaban ellos.
Saludo a la gente,
bueno, saludo,
de Radio del Plata, que siguen en conflicto, además. Bueno, dicho sea de paso.
Patricia Anaí Richardson dice, este Barton es tremendo. Que decimos siempre. Sí. Por favor, ¿qué combinación que hacen ustedes tres? Bueno, me estoy ahogando de la risa. Carlos Martínez... Qué grande el Negro Dolina, y un abrazo para el trío sin nombre y para Patricio. ¿Y usted, Guilepe, qué pasa con este hombre? El Corto, bueno, Martínez.
¿Qué pasó, Guilepe?
Es que no
usted
sé.
Usted
no
se sé. Está poniendo mal con todos los oyentes.
Sí, no... Alejandro Molina se llama este oyente. Hola, Vengadores, soy Alejandro Molina, de Pala Falls. Lo fui a ver a la sala Apolo. Espectacular la versión de Confesiones de Invierno que hicimos ahí de Sui Generis. Sí, bueno. Me acuerdo, y se me ponen los pelos de punta.
Ah, los pelos de gallina se me ponen.
Sí. En la próxima visita me quiero sentar a upa del señor Dolina.
¿Cómo no? Sí, ¿cómo bueno, no?
Salga de ahí. Patricio Gensel, esto ya lo dije. Lucía Cortés dice, besos a Luna Protas.
Que hoy, tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Que hoy escucha conmigo el programa. ¿Sabes?
Muy bien.
Escuchan juntos, ¿eh?
Bueno, yo no tengo más mensajes.
Amelia Julianelo dice chau.
Chau.
Bueno, sí. Muy bien. Aquí Olga dice, ¿qué pasa con mis mensajes que no llegan? O hacen un bollo.
Aquí encontré uno nuevo, que es de Ana Gondar, que dice, los escucho dos veces por día y los fines de semana pongo los videos.
Bueno. Y sí, bueno. Hay gente que está mal.
Muy difícil. Está todo muy difícil.
Sí. Bueno, acá las autoridades de la radio me hacen la seña inequívoca de que hay que hacer...
Una breve pausa.
Una pausa, muy bien.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Llega el Día de la Madre y sabés las cosas que a ella le gustan. Un flor de abrazo.
Ay, vos siempre tan cariñoso.
Un buen paseo.
Sí, podría ser.
Y también, ¿por qué no?
Comer afuera.
Con Cabal Débito, este domingo 21 de octubre, tenés un 30% de ahorro en los mejores restaurantes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte condiciones en www.bancocredicop.com.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y las facturas de Iguacel. Difíciles. Stand-up político. Las críticas positivas son unánimes. Dijo Patricia Bullrich, hay que ir, no hay que reprimirse. Dijo Christine Lagarde, el que no va está en deuda con el humor. Dijo Jair Bolsonaro, hay que matarlos a todos. Sábado 20 de octubre, 21:30, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Anticipadas en tuentrada.com. Te aconsejo sacarlas ahora porque se agotan como las reservas del Banco Central. Vernicos, Rijavec, Balmaceda. Difíciles. Stand-up político. Sábado 20 de octubre, 21:30, en Venezuela 330.
Llega el Día de la Madre y sabes las cosas que a ella le gustan. Un llamadito.
¡Hola, hijo!
Un lindo besito.
¡Ay, qué tierno!
Y además...
una carterita, unos zapatitos haciendo juego. Me gustaría un plan.
O mejor, pregúntale a tu mamá. Con todas tus tarjetas Credicop, este 18 y 19 de octubre, 25% de ahorro y cuotas en miles de comercios adheridos. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 pesos. Sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ya en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas, nuestra locación habitual. Aquí nos llega una invitación del querido Gandhi, personaje de Página 12, muy nada, conocido en el medio. Sí. Nos invita al espectáculo Cartas de Amor de Rosa Luxemburgo. Ajá. Y le viene una presentación en un lo que es un libro en miniatura.
Qué bien.
Que presenta un espectáculo que está en Teatro del Artefacto, en la calle Sarandí 760. Las entradas están en Alternativa Teatral y es un espectáculo de Alejandra Aristegui y Luis Mijovilcevich.
Muy bien leídos los nombres.
Sí, Mijovilcevich. Perdón si lo pronuncié mal. Y bueno, muchísima otra gente. Bueno, vamos a ir, y después lo vamos a comentar. Esto es Teatro del Artefacto, los domingos a las 19:30 en la calle Sarandí 760.
Bueno, extraordinario este libro disco que estoy examinando de Antonio Virabén, que es con 8 poetas. Aquí está Sergio Vicio, Vicente Barbieri, mirá, Abelardo Castillo, Alma Fuerte. A ver, ¿cuál elegimos de Alma Fuerte? Bueno, son canciones realizadas sobre poemas de estos poetas que estoy yo mencionando,
Sí, no sé si no son recitados, Bogwill, musicalizados.
Bogwill está también.
Relatados. Ah, cantados.
Ya está. Aurora Venturini, mira vos,
Juan Esto Ross. Se va a presentar en la Usina del Arte el 3 de noviembre, ¿verdad?
Sí. Bueno, fantástico, Lo estoy espiando ahora. Nos lo ha regalado hace un momentito Antonio Virabén. Oficio Juglar, se llama este libro disco y parece muy recomendable. Me falta oírlo, claro. Ya con saber que está Virabén y que están estos poetas que acabo de mencionar, el asunto promete.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo a un segmento que no es este.
Que no es este,
claro. Que yo creía que estaba comenzando el otro bloque.
Hola. Pero
debí haberme retirado, como dije en el bloque anterior. Me voy a molar y vuelvo, chao.
Hablaremos esta noche de Delia Bacon y de su teoría acerca de la inexistencia de Shakespeare. Digamos, el 25 de abril de 1616 se anotó en el registro de la parroquia de Stratford la muerte de Shakespeare. Muchas veces se ha dicho que murieron el mismo día Shakespeare y Cervantes, lo cual no es cierto, porque todavía en Inglaterra no se había cambiado el calendario que ahora se llama gregoriano. Bien, o sea, seguían con el viejo juliano, así que había unas diferencias de días entre un calendario y el otro. Bueno, el caso es que ese día anotaron la muerte de Shakespeare. Sobre la losa que cubría el sepulcro se grabaron unos versos que, según la tradición local, habían sido dictados por Shakespeare días antes de morir, como es lógico. Leo los versos. Momentito.
¿Quién está llamando, señor, ahora, en pleno programa?
Creo que es Shakespeare.
Pero, no.
Me están llamando desde Mar del Plata.
¿Cuándo vamos a Mar del Plata?
Apáguelo.
Atiende y pregúntele.
Apáguelo.
Y dicen así, los versos. Por amor de Jesús...
Cuidado que están vibrando.
Están vibrando. Por amor de Jesús, guárdate, amigo, de cavar el polvo aquí escondido. Bendito sea el que respete estas piedras y maldito sea el que mis huesos mueva. 7 años después, apareció en Londres un volumen titulado Comedias, historias y tragedias de Shakespeare. Esa fue la primera colección de sus obras que se publicó. Durante más de un siglo, la paternidad de aquellos trabajos literarios fue aceptada sin ninguna duda. Sin embargo, hubo un momento en el que se iniciaron sospechas sobre la posibilidad de que Shakespeare no hubiese escrito lo que escribió. Algunos eruditos aseguraban que no podía conciliarse la brillantez y la variedad de la producción de Shakespeare con los pocos hechos prosaicos que se conocían de su vida. En 1811, Coleridge, amigo de este programa, pronunció una serie de conferencias acerca de Milton y de Shakespeare en Londres. Al comentar las obras de Shakespeare, expresó sus dudas en cuanto a que escritos de esas características pudieran proceder de un hombre vulgar. Decía Coleridge, ¿acaso se hacen milagros en broma? ¿Acaso elige Dios a los idiotas para que transmitan las verdades de los hombres? 26 años más tarde, Benjamin Disraeli, el ministro, ¿no?, dijo que se sabía tanto de Shakespeare como de Homero y dudaba si había escrito una sola vez una sola obra. En 1852 apareció en aquel debate Delia Bacon, una mujer que vivía en Nueva Inglaterra. Daba clases acerca de temas históricos y literarios. Se había dedicado al estudio de la literatura del periodo isabelino. Para Delia, las obras que llevaban la firma de Shakespeare habían sido escritas en secreto por un grupo de genios creadores que se habían unido con un exclusivo propósito. Para ella, el que conocíamos como Shakespeare era un simple actor. Aquel grupo creador, según Delia, estaba integrado por Francis Bacon, que no era antepasado de Delia, Sir Walter Raleigh y Edmund Spenser. Decía que estos hombres poseían peligrosas ideas democráticas en una época de absolutismo y que, ansiosos de promover la libertad, se habían propuesto difundir estas ideas mediante obras populares con fuertes alegorías políticas. Delia decía haber descubierto bajo los notables textos un osado y liberal sistema filosófico. Para refutar la existencia de Shakespeare como literato, Delia Bacon decía que no había una sola referencia acerca de su paso por ninguna escuela, que vivía en una ciudad mercantil, Stratford-on-Avon, y en una familia ajena a conocimientos de la historia antigua y más lejana todavía de las costumbres cortesanas y los juegos caballerescos. Entre lo poco que se sabía de Shakespeare, había un detalle que no era nada laudable. Se sabía que había tenido que abandonar Stratford por robar venados en la propiedad de un tal Sir Thomas Lacy. Delia decía también que no había una sola prueba de correspondencia mantenida por Shakespeare con un editor, un crítico o un protector, y sobre todo no había sobrevivido ni un solo manuscrito. Las firmas que se habían salvado, que hoy vemos, según Delia, eran las de un iletrado. Antes de exponer su teoría, Delia quiso investigar más el tema y viajó a Inglaterra a buscar pruebas concretas. No quería publicar sus ideas sin antes haber visitado el lugar donde vivía Francis Bacon, sin haber examinado la colección de Shakespeare en el Museo Británico, y sobre todo, antes de haber levantado la lápida sepulcral de la tumba de Shakespeare, con la intención de encontrar allí documentos que corroboraran su teoría. Aseguraba Delia que en unas cartas de Bacon había detalladas instrucciones acerca de cómo encontrar un testamento y otros documentos relacionados con los verdaderos creadores ocultos en un espacio de la tumba del actor Shakespeare. Delia Bacon consiguió que Emerson escuchara sus conjeturas. Y Emerson le dio una carta de presentación, ¿para quién? Para Thomas Carlyle. Justamente eran, si bien se trataban personalmente, extremos de una manera de pensar, ¿no? De dos maneras distintas de pensar. Emerson, por un lado, Emerson decía, por ejemplo, que la historia generaba a los hombres. Las circunstancias históricas daban lugar a determinados hombres. Dadas unas circunstancias, nacían tipos tales como un libertador, un estadista, un esclavo rebelde, etcétera, etcétera. En cambio, Carlyle decía lo contrario. Decía que eran los hombres, los héroes, ¿no? Escribió un libro. Los héroes los que generaban la historia. Los héroes causaban los fenómenos históricos y no, como decía Emerson, los fenómenos históricos generaban los héroes. Pero igual le dio una carta de recomendación, vio cómo era.
Sí.
Y allá fue Delia Bacon a la casa de Carlyle, ¿no? Golpeó la puerta, sí, para lograr algún apoyo en la investigación. Carlyle la recibió bien, pero en cuanto a la mina le dijo a qué iba, la echó. Chao. Delia vivió en Londres en la miseria, encerrada en un cuarto espantoso, escribía su tesis y esperaba encontrar a alguien que le ayudara, creo que dije. Recibió algún dinero cuando una revista americana publicó sus artículos, pero eso duró poco porque los editores se asustaron por el contenido de estas revelaciones impertinentes y anularon el contrato. Pero después de un tiempo apareció Nathaniel Hawthorne, que era un escritor norteamericano, y le ayudó. Estaba como cónsul en Liverpool. Hawthorne, que aunque en desacuerdo con las tesis, le prometió buscar un editor para la publicación de sus investigaciones. Cito a Hawthorne: escéptico ante los argumentos, pero subyugado ante su figura, opté por favorecer a la dama. ¿Le gustó?
Le gustó la mina.
Le gustó la mina. En verdad nunca sucedió nada entre ellos, pero a él siempre le gustó la chica y la acompañó con algún dinero y con recomendaciones. En 1856 Delia Bacon llegó a Stratford y quiso meterse en la tumba de Shakespeare para encontrar los datos que había descifrado de las cartas de Francis Bacon. Así que se fue hasta la iglesia de la Santísima Trinidad, estudió el sepulcro, le preguntó a un cura cuando había menos gente. Se le dijo que allá por las 8 de la mañana, ella fue esa hora, pero cuando llegó se encontró como con 20 niatos que estaban ahí dejándole flores al poeta, así que decidió colarse en el cementerio de noche. Digo, yo, se me cae todo. No.
Me da miedo ya.
Ya me da miedo. Sí. Ya, mire cómo se me ponen los pelos de gallina. Bueno, lo hizo varias veces, me refiero a colarse en el cementerio de noche. Pero cada vez que entraba, leía aquel epitafio tutankamónico que hemos leído al comienzo y no se animaba a hacer, a correr la tapa, ¿no? Y nunca pudo vencer el miedo, renunció a la investigación y al sacrilegio. Decidió publicar el libro sin mover los huesitos de Shakespeare. En abril de 1857, después de años de privación y obsesión, apareció el libro. Lo tituló La filosofía de las obras de Shakespeare revelada por Delia Bacon. Tenía 682 páginas y se editaron 1,000 ejemplares. Allí Delia explicaba que a Bacon se le había ocurrido la idea de utilizar piezas teatrales como medio de propaganda y que eso podía ubicarse dentro del método de progresión que exigía que las verdades científicas y los asuntos políticos debían exponerse artística y gradualmente. El libro fracasó. Y más aún porque no había encontrado absolutamente nada en realidad. Sin embargo, Delia casi no se enteró del fracaso, porque 2 meses después de la publicación, Hawthorne recibió una carta de un médico que se había hecho cargo de Delia y que terminaba así. Tengo la carta.
Uy, esa carta es histórica.
Me temo que hay muchos motivos para creer que Delia Bacon acabará decididamente loca. Hawthorne no la ayudó esta vez. Su trabajo como cónsul en Liverpool había terminado y se rajó a Italia. La locura de Delia Bacon alcanzó extremos tan agudos que la llevaron a un manicomio y luego un sobrino la trasladó a Estados Unidos y murió a los 48 años de edad en un sanatorio de Connecticut. Escribió Hawthorne: jamás hubo autor tan confiado como ella y ninguno fracasó jamás tan estrepitosamente. Debo suponer que el anatema de la lápida sepulcral de Shakespeare cayó pesadamente sobre su cabeza. Debo decir que ella le hizo elevada justicia al buen William. ¿Qué importa que lo llamara con otros nombres? Lo cierto es que nunca dudó de su excelencia. No está mal, ¿eh? Esta es la noticia que tenemos sobre Delia Bacon. Después de su muerte, algunos se entregaron a un frenesí de cálculos matemáticos y combinaciones cabalísticas para ver si encontraban las señales que Delia había visto en las letras de Shakespeare. Allá por 1970, alguien calculó que había 5,000 libros y artículos publicados que dudaban de los escritos de Shakespeare y señalaban a 57 otros escritores como los verdaderos sí. autores. Hemos ido a la discoteca, donde en realidad había una serie de personas que fingían ser una, o sea, el discotecario. Sí. Este grupo de personas nos alcanzó una milonga que va a cantar don Alberto Merlo y que se compuso pensando en esta duda acerca de la paternidad de los escritos de Shakespeare, y que se llama ¿Será él? Con preguntas. ¿Será él? ¿Será él? Canta Alberto Merlo.
Sobre el brocal que resguarda el viejo pozo aguatero, con su percal dominguero, la moza sentada guarda. Se ve inquieta que tarda, quien su cariño presiente, porque llevando a la frente una mano explora alerta la vieja huella desierta donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada atrás un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada, ya el sol la agreste lomada lo oculta y ella batida mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de sus trenzas renegridas. Pero de de pronto calmando sus inquietudes divisa a un jinete que deprisa viene el camino acortando. Entonces, como soñando, besa con ansia el clavel, y aunque ya el instinto fiel le promete su ventura, suspirando con ternura, se pregunta, ¿será él? Y lo demás, ¿para qué decirlo si ya es sabido? El reproche no ha existido y la tristeza se fue. Solo al mirarlo ya ve que no es posible el enojo. Hay tanto amor en sus ojos que sola pierde terreno, mientras temblando en su seno revive el clavel más rojo.
Era Alberto Merlo, La venganza será terrible, será él.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
AM750. Una señal.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Mañana estaremos en Rosario. La semana que viene estaremos también aquí, pero el 20, atención, estaremos en Villa Cañas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me mudo con mi pareja. Consejos preparados por nuestro equipo de producción para las personas que estén a punto de mudarse con su pareja. Atención.
No es tan fácil, ¿eh?
No es tan fácil.
No.
No es tan fácil. Primer consejo. Hablen de cosas específicas antes de mudarse. No esperes hasta después de estar allí.
Claro.
No entiendo. ¿Cómo cosas
específicas? No, cosas específicas. Yo, por ejemplo, soy trompetista. Tengo que hablar esto.
Ah, sí, porque no me lo habías dicho antes.
No, bueno, yo tengo que tocar la trompeta.
Claro. ¿Cuántas horas por día la tocas?
Entre 6 y 8.
¿6 y 8 horas?
Debe tener los labios completamente hinchados, para no hablar de los vecinos. Algo importante, dice, al mudarte, es esto. Dice la terapeuta de parejas, no, el terapeuta de parejas, Lori Gottlieb.
Sí.
Dice, hay una gran diferencia entre lo que a cada uno lo hace sentir en casa. Dice, sí. Y se va.
No. Es un especialista.
A lo mejor podrías tener diferentes ideas sobre la hora para dormir. Claro. ¿Qué idea tenés sobre la hora para dormir?
Y 12 de la noche.
Yo cuando conozco una mina, sí, lo primero que le pregunto es qué idea tiene de la hora para dormir. Estamos bailando la primera, segunda pista.
No, bueno.
Escúchame, ¿qué idea tenés de la hora para dormir?
No, bueno.
Dice tal cosa. ¿Y con quién, le digo?
No, señor.
Claro, la segunda pregunta.
Bien. Hagan un plan antes de mudarse juntos para que los dos tengan parte del control.
Y sí, porque por ahí su pareja escucha la radio a la noche, programa de porquería que dan a la medianoche.
Sí, esa de los tipos, ¿cómo
se llama? Sí.
Bien. Pregunten a la persona que se mudará con usted de eso.
Sí.
¿Que son varios?
No, bueno, una pareja.
¿Cómo podríamos hacer que este espacio sea más tuyo? ¿A qué se refiere?
¿Es parte del informe anterior o es una nueva?
No lo sé. Es algo que nunca me preguntaron.
¿También qué han hecho?
Bueno, este es un tema clave porque acá hablamos nuevamente de la territorialidad.
Sí.
¿Le gustaría tener un estante para poner sus posesiones más preciadas?
Sí.
Servidor.
No, no. No, hay un estante porque, por ejemplo, yo colecciono lechuzas, muñecos de lechuzas.
Ah, sí. La boca se le haga un lado. Sí. Sí. Cruz Diablo, Junigranciete.
Y muñecos de superhéroes.
Ah, qué bien. Qué bien.
De Marvel Comics.
Sí, qué bien. Es un hobby.
Claro, un hobby. Y tengo...
Usted es un hobby, claro. Sí, sí. No, no.
Tengo 3.566 muñecos.
Ah, sí.
Prácticamente...
¿Lo tiene?
Es una colección muy, muy
interesante. Yo le pregunto si tiene...
No, superhéroes, señor.
Ah.
Imagínese que todo eso ocupa lugares, lleva un cuidado.
¿Por qué no lo dijiste antes, Gabriel?
Y bueno, pero
yo no sabía que era coleccionista.
Después, bueno, Gladys, es así, mi amor.
Mudarse a vivir juntos es una metáfora. Ah, lo que quiere decir...
¿Qué?
Ya sé lo que quiere decir usted. Esto lo dice la terapeuta de parejas neoyorquina, Irina Feilstein.
Sí.
¿Qué tal, Irina?
¿Cómo
le va?
¿Quiere
pasar a lavarse las mismas? Dice, entre más dejas... Lo dice porque no sabe castellano. Mientras más dejas a esa persona entrar en tu espacio, más le estás abriendo tu vida. Dice mientras abre la puerta de la pieza.
Sí, claro.
Pon su nombre en el buzón.
Sí, de la pareja.
¿Cómo? Explíqueme eso.
Porque está el buzón de las cartas de la entrada.
Claro,
este es un informe que viene del extranjero.
Sí, acá el buzón es por abajo de la puerta. Chao.
Sí, claro. Pero veo que hay...
Bueno, sumo dice buzón, pero no dice cómo te llamas.
Claro.
O dice cartas por... también.
Claro, cartas dice también.
Sí.
Que es un buzón que yo me acuerdo un día estaba sentado con una chica en la puerta de una casa... Ajena, cualquiera.
Sí, en un...
Nos sentábamos a hablar en un umbral.
Sí.
Y bueno, yo le pasé la mano sobre el hombro.
Ah, qué bien.
Y la otra mano, vio que la metí sin querer en la ranura del buzón.
No.
Y después, por ahí dice, abrázame. Y yo voy a sacar la otra mano para abrazarle. Y me quedé con la mano adentro.
No, quedó enganchado.
No, pues encima es de metal, eso y filoso.
No la podía sacar, no la podía sacar, qué sé yo. Bueno, ¿qué hacemos?
No, y lo peor de todo es que cada vez se va hinchando más.
Sí, se me iba hinchando la mano.
Claro.
Y no la podía sacar. Y mi novio me dice, toquemos el timbre. Y le digo, pero son las 4 de la mañana.
Ah, eran 4 de la mañana.
Va a salir esta mujer, lo primero que ve es una mano que aparece...
Por el buzón.
Por el buzón. Digo, mejor esperemos a la mañana.
¿Y pero por qué va a esperar? ¿Qué va a esperar? ¿Que venga qué?
Que venga la tipa.
¿Y qué va a solucionar la tipa?
Sí, bueno, por lo menos de adentro... ¿Qué? No, nada. ¿Qué va a
solucionar? Nada la va a solucionar.
Claro.
No, entonces, lo único, o si no, ponerse jabón o algo para ver si rebala.
Me puse un poco de escupida, cosas así. Por ahí agarré y la mandé a esta chica que fuera a buscar un amigo que tiene una camioneta.
Sí.
Digo, atamos la puerta a la camioneta y tiramos hasta que ceda.
Bueno, claro, pero...
Y así fue.
Sí, claro, la camioneta tiene una potencia...
La camioneta... ¡Pá! Salió la puerta. En eso sale la tipa de ahí.
Y sí, sí, hubiera tocado el timbre.
Dice, ¿qué pasa, qué pasa? Digo, ahora nada, señora.
No, ¿cómo ahora nada? Es un desastre igual.
Y entonces fuimos con la puerta.
Sí.
El buzón estaba con puerta y todo, o sea, todo...
Con puerta y todo. Quedó solamente una puerta, eran dos puertas.
Claro.
Bueno. Yo
voy a llevar la otra.
No, bueno, no, señor, está bien.
Voy a llevar la otra, la guardia al pirobano, y dice, ¿y esta otra puerta para qué la trae?
Bueno, ya rompió, ya la rompió.
Dice, bueno, íbamos...
¿Usted con las manos adentro?
Yo con la mano adentro de la... De la
sí.
Fuimos ahí, bajamos la camioneta, la puerta, la guardia.
¿En la guardia con la puerta gigante?
Con la puerta ahí.
Y si eso no se puede sacar,
Eso me dijo el médico.
No, no.
Esto dice, más bien tiene que ir a un, ¿cómo se llama? Un herrero.
No, no, no es un herrero, señor.
Tiene que ir a un herrero.
¿Qué? Claro que
¿pero cómo lo va a poder?
Que, o que con un soplete haga un agujero en el metal.
Así fue. Bueno. No, pero tienen que agrandar
el agujero.
Tienen que agrandar el agujero, discúlpenme si lo diga.
Sí. Sí. Bueno, pero eso es un trámite relativamente sencillo.
Hay que ver si un herrero a esa hora y todo.
Sí. No había herrero. No. Después, bueno.
A menos que le corten...
¿Qué? Pero, no, señor.
Mi novia me dice, che, dice, si cortamos por lo sano.
¿Y?
Me dice mi novia, porque yo me tengo que ir.
No, bueno.
No puedo estar atrás tuyo todo el tiempo.
Linda novia, que lo abandonó en esa situación.
Bueno, al final vino efectivamente un herrero, cortó.
Bueno, que cortó
el herrero. ¿Por qué no suelta la carta?
¿Había una carta?
¿Pero cómo? ¿Qué estaba agarrando?
Yo tenía una carta, la agarré una carta con la mano.
Ah, bueno.
Pero... Dice, suéltela, a ver. Y solté y salió.
No, bueno. Señor.
Bueno, pero después, pon tu nombre en el mozón. Dice, para que quien se está mudando sienta que el espacio también es suyo, ponga su nombre en el buzón, dice esta chica Feinstein.
Sí, bueno.
Alienta a esa persona tiene nombre, es mi novia,
sí.
A que traiga todos los muebles que quiera. Trae todos los muebles que quieras.
No, ya pero está. Hay que ver si le...
tan grandes.
Hay que ver si le entra.
Pueden acomodarlo entre los dos. No. Que trae cada mueble que trae, que lo trae y se lo acomoda.
No, bueno.
Mudarse con solo una maleta y unas cuantas cosas podría hacerte sentir que solo estás de paso. Ah, claro. Para hacer que una relación dure mucho, hay que llenar la casa de porquería.
Sí.
Y hay que incurrir en deudas.
Claro.
Entonces uno, qué sé yo, piensa, me voy, me tiene podrido, pero tengo que sacar el ropero. No, después, sí me quedo. Bueno, cambia la palabra mi por nuestra.
Está genial eso.
Sí. Do, re, nuestra, fa, sol, la, si.
No, señor.
Cuando se trata de la casa.
Nuestra mayor.
Claro.
Lenguaje inclusivo.
Si tú eres el primero que ocupó ese departamento y la tipa vino a vivir con vos, no digas mi casa.
No.
Nuestra casa.
Andate de mi casa. No. Andate de nuestra casa.
Por favor.
Y dice, no digas mí cuando hables del espacio.
Claro.
¿Cómo? Sí. Yo nunca hablo del espacio.
Esta es mí.
Ah, qué barbaridad. La inmensidad del universo, no somos nadie.
No, señor, es de, sí. Del espacio de su hábitat.
Claro, mi habitación, mi pieza.
Sí, mi toalla.
Bueno.
Reorganiza los armarios.
Sí. Sí, hay que achicar.
Y decidan los dos dónde quisieran poner las cosas.
Sí.
¿Dónde quisieras poner las cosas?
Acá.
Acá mismo. Muy bien. Espera que no puedo dar vuelta a la hoja de este informe. Revisen los gabinetes juntos, gabinete de ministros,
sí.
Y acomoden las cosas donde a los dos les parezca mejor, dice Feinstein. Una persona podría no sentirse tranquila si no saben dónde están las cosas. Ah, no.
Claro, lo tiene que encontrar.
Lo que es haber estudiado, ¿eh?
Sí.
Es desesperante buscar algo y uno lo puede encontrar.
Claro,
pero si estaba en este cajón, pues yo ponía los calzoncillos, ahora hay libros.
Pongan ambos nombres en el contrato de alquiler. Es mío el departamento.
Sí.
Nuestro, a partir de ahora.
Y divídanse los gastos de la misma forma. O sea, ¿cómo?
Sí. Todo lo pagas vos, mi amor.
Bien. Pregunta a la persona que se va a mudar, a su novia.
Sí, sí.
Claro. Si no le importaría poner algunos servicios a su nombre. Che, amor, dice usted mientras...
Sí.
Eso es mejor en el ápice del momento amoroso.
Sí, sí, claro, no, total. Es todo más vulnerable.
Oye, amor mío, ¿no te importaría poner algunos servicios a tu nombre?
¿Pero qué me preguntas? Sos un desubicado, estamos acá
claro.
Abrazados.
Entonces cuando llegue el correo,
sí.
Las cuentas a nombre de los dos, nos sentimos unidos.
Claro.
No estarás en algo raro que querés poner todo mi nombre ahora.
Hablen de cómo se... Escúchame.
Sí.
Acá en mi casa.
Sí.
Hablen de cómo se sienten sobre las visitas de amigos. Che, ¿cómo te sentís con la visita de amigos? A mí que me molesta es ese rolón. No se va nunca.
es mi amigo y es mi terapeuta, así que lo tengo que recibir.
Escúchame, discúlpame, ¿no? Sí. Que te diga esto, pero yo leí en una revista que no se puede ser amigo y terapeuta al mismo tiempo.
No se puede.
Por eso ahora voy a...
Ah, Rolón, ¿qué tal?
Yo soy el terapeuta de Gladys.
Sí.
Ah, sí.
Veo que tiene muchas mejoras porque a ella le costaba...
Ay, desde que estoy con usted estoy bárbara.
Sí.
Ella cree que está bárbara, que está cada vez peor. Sí.
Le costaba apropiarse de su espacio, de sus cosas, de su
Me sentí una intrusa en el departamento
de... cosas le costaba apropiarse, ahora no.
Es su mundo, y yo le digo, esto es el mundo Gladys.
¿Sí? ¿Eh? El mundo Gladys son míos esos calzoncillos.
Bueno, pero... y ahora en el mundo Gladys es la onda expansiva.
Sí, el baño ya lo tomé para mí.
Hablando de onda expansiva. Sí. Doctor, no puede ser que usted venga a toda hora aquí.
Bueno, Gladys me paga honorarios.
Sí.
¡Gladys!
Y el doctor tuvo la deferencia de no aumentarme el 45% de inflación que hay.
Exacto.
En los honorarios.
El 50% para cubrir para el año que viene.
Bueno, doctor, ¿podría retirarse? Porque yo ya me quiero acostar.
No, pero...
Y este es un ambiente solo.
Yo igual no los voy a molestar, necesito hacer un trabajo de observación en terreno.
¿En terreno? ¿Qué terreno? ¿Terreno de al lado?
No, es un trabajo de campo que estoy haciendo sobre Gladys, sobre el tema Gladys, sí, sobre su cuerpo.
Aclare porque por ahí porque me he cuidado que yo no soy celoso, pero te rompo la boca.
No, bueno. Gladys me habló de esta...
¿De esa qué?
Sí. De esta relación.
Ah, claro.
Sí, y de estos arranques que tiene usted.
Ah, es muy nervioso.
Yo tengo mucho arranque. Sí.
Y bueno, quizás... Gladys, se lo podés decir vos directamente, me parece.
Claro,
que
¿por qué no me lo decís vos? ¿Para qué le pagan? Porque a usted le pagamos, dígamelo usted.
Sí. No.
Justamente de eso te quería hablar, que es uno de los servicios que quiero que ahora lo pagues vos, a tu nombre.
Pero, ¿qué es lo que me quieren decir?
Bueno, Gladys, te podés expresar vos.
Te tenés que ir.
Sí.
Del departamento.
Pero esta es mi casa, Gladys.
Sí, pero por tu bien. Por
es
tu
nuestra
bien.
Casa. Es por tu bien. Y estás invadiendo
nuestra.
Con tus malas ondas.
¿Cómo nuestra? ¿Y usted
nuestra. Yo me involucro en la terapia con Gladys. Estamos involucrados en un tratamiento que está siendo muy muy beneficioso.
Pero son las 3 de la mañana, ¿dónde voy a ir?
Mire, usted no es paciente mío.
No.
Bueno, entonces yo estoy con Gladys, trabajando con Gladys, ¿verdad?
Sí,
Gladys?
Hace 3 meses ya, se 3. Cumplieron ayer.
Ah, pero entonces ¿quién le va a pagar a usted si yo me voy?
Gladys, expresate de una vez.
Tengo ahorros. Encontré ahorros. Mejor dicho.
A todo, ¿cómo encontraste ahorros? La otra vez me faltaron 20.000 pesos. Nadie.
Había un bolso de botines de fútbol.
Sí, los míos.
Sí. Y abro el cierre para revisar como todos los días todo.
Está muy bien que te apropies de tu ser, de tu hábitat, de tu lugar, te expreses.
Y encuentro un papel y un fajo con...
¿Mío?
Sí, con gomita.
Sí.
Y que tenía un montón de billetes. Y el papel que decía, este dinero es de Gabriel.
Sí, muy bien.
Bueno, me voy.
Sí. Sí.
¿Me puedo llevar algo o...?
Bueno,
¿qué opina que es mejor para la terapia?
No, la verdad que considero que no, porque es...
Que mejor que llevarse lindos recuerdos,
claro,
¿no?
Sí.
De la relación.
Es el lugar de Gladys. Lo que sí puede llevarse
es
un buzón que está en la puerta, que no sé quién lo dejó tirado en la vereda.
Sí. Está en nombre de los dos.
Eso se lo puede llevar.
Ah.
Y adentro, Gladys, le escribiste la carta, ¿verdad?
Sí, la carta la escribí.
Fíjese que hay una carta para usted.
¿Adentro del buzón?
Adentro del buzón.
Espere que voy a ver.
Fíjese.
¡Gladys! ¡Gladys!
¿Qué?
¿Puedes traer un poquitito de jabón?
AM750. Una señal.
Llega el Día de la Madre, y sabés las cosas que a ella le gustan. Un flor de abrazo.
Ay, vos siempre tan cariñoso.
Un buen paseo.
Sí, podría ser.
Y también, ¿por qué no?
Comer afuera.
Con Cabal Débito, este domingo 21 de octubre, tenés un 30% de ahorro en los mejores restaurantes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo, per íntegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte condiciones en www.bancocredico.com.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Una señal gana la calle y vos, un cero kilómetro. Encontrá el estudio móvil de AM750 y sé parte de los programas en vivo. Llená tu cupón y participá por regalos todos los días y por un cero kilómetro ahora a fin de año. Todos los días, toda la primavera. Programación en vivo desde nuestra unidad móvil. AM750 en cada esquina, en cada barrio. Entrá a nuestra página web 750.am y encontrá toda la información.
AM750. Una señal.
Llega el Día de la Madre y sabés las cosas que a ella le gustan. Un llamadito.
¡Hola, hijo!
Un lindo besito.
¡Ay, qué tierno!
Y además,
una carterita, unos zapatitos haciendo juego. Me gustaría un plan.
O mejor, pregúntale a tu mamá. Con todas tus tarjetas Credicop, este 18 y 19 de octubre, 25% de ahorro y cuotas en miles de comercios adheridos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop.
El gas se va por las nubes, pero rebeldes, soñadores y fugitivos no apaga el fuego. Tiene que arrancar. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el viernes 19 de octubre nos vamos a Sarmiento 2037 para una nueva fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. De la radio al escenario. Esta vez nos ponemos el bonete de cumpleaños porque Valle de Muñecas festeja 15 años de vida y promete una celebración inolvidable. Y para completar una noche de alta intensidad, Flopa presenta su nuevo EP, 5 finales para el mismo cuento. No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el viernes 19 de octubre a la sala Caras y Caretas 2037 de Sarmiento 2037. Entradas anticipadas con descuento en la boletería de la sala, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. Arrancamos puntualmente a las 20:30 en otra noche con grandes canciones para curarse el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Todo lo que quieras, lo que has dado.
Muchísimas gracias a todos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, y hay algunos mensajes, Gile.
Muy bien, buenas noches. Somos Lidia y Raúl de San Martín de los Andes. Pregunté si hoy estaban aquí y Patricio me dijo que no.
No.
Pero por esa razón vinimos.
Claro, ese, un fuerte ese es un abrazo. Nivel de credibilidad.
Piden para el sordo el tratado de impaciencia de Joaquín Sabina.
Dale.
Negro, siempre creí que eras el personaje de algún cuento. Hoy ya lo sé, dice Alba y deja un abrazo.
Bueno, muy bien.
Bienvenidos, vengadores, buenas noches. Nos gustaría escuchar Frente al Mar.
Ajá.
Toquen, por favor, Confesiones de Invierno, pide Olga de Montegrande.
Todo para el sordo, eso,
soy
¿eh?
Sí, todo para el sordo.
Bueno, entonces...
propuesta
soy de... Soledad. Dolina, ¿querés casarte conmigo?
Sí, quiero.
Bueno, muy bien.
Conmovedor.
Bueno,
Marco de Pedro, mande el saludo para Andrea, Lucio y Juliana. Bienvenido, bueno. Y Loca Solera.
Y ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo González. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, don Manuel Moreira. El señor Maradona y Caco Dolina en su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale.
Perdón, ¿ustedes estuvieron todo el programa tirados para aquel lado?
Sí. ¿Para qué lado?
¿Por qué? Sí, para el de la izquierda. Están no, todos pegados para allá.
Amontonados.
Ah, porque sí, sí está todo puesto en
sí,
esta mesa.
Sí, sí, sí.
No me di cuenta.
Es verdad. Pero...
Están cobrando más caro las entradas de este lado.
No, del otro.
Del otro.
Es que por radio igual se escucha en estéreo, de los dos lados igual.
Depende de qué radio.
Sí. En esta no, porque es AM, así que es mono.
Hay pedidos, maestro. Sí.
Escúcheme, ahora que lo veo a Moreira ahí. ¿Usted va a presentar Heliotrópico, va a haber un show y todo?
Sí, el sábado 3 de noviembre en la Sala Siranush.
Bien.
A las 21 horas pueden sacar las entradas ahí el mismo día o cualquier día.
O el día, del día después.
O el día después también.
¿Y ahora dónde?
O en Showticket también.
Showticket.com.
.go.ar.
Bien, .com.ar. Ahí están las mejores ubicaciones.
Hay pedidos de temas de... Sting, por ejemplo. Every break you take.
Ah, ah. Vamos.
1, 2, 3
y... Every breath you take, every move you make, every fall you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Every smile you take, every claim you stay, I've been watching you. Sitting down, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I've been so cold, I'm alone for you to embrace. I keep crying, baby, baby. Every move you make, every bond you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, I've been watching you.
Para Ana María le piden Carrusel.
Carrusel, a ver si puedo hacerlo. Momentito que no tengo volumen. Ahora tengo mucho. Mm.
nada más que unos ojos castaños en un año lejano y perdido, nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor, nada más que un ayer sin memoria en tu historia feliz de novela, y tu trenza rebelde y tu escuela, nada más, nada más, nada más. Carrusel van rodando cansados, tus colores pintados a mano, con tu tierna emoción de verano y tu vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y de raso, y un recuerdo siguiendo tu paso en la tarde que quiere llover. Nada más que un ayer sin memoria en tu historia lejana y pirigueña, y tu risa campana pequeña, nada más, nada más, nada más. Carrusel van rodando cansado, tus colores pintados a mano, con tu tierna emoción de verano y tu vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver.
¡Qué bien, maestro!
Maestro, me piden un tema de Charly García y Pedro Aznar. Tu amor.
Ah, mira. ¡Ya!
¿Va?
Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a esperar las caras que yo extraño, no voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor. Oh, 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 oh
Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Aquí para Emiliano le piden please please me al trío.
¿Sí?
Bueno.
¿Hacemos?
Hacemos.
¿Va? No, ¿va con Babosa?
Va con Babosa. ¿Quiere tocar la pandereta Gillespie?
Por favor, ¿eh?
El pandeiros. A
ver. ¿Va? ¿Va? ¡Un, dos, tres!
Come on, 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 please, please be, oh yeah, I can't please you. You don't need me to show the way. Why do I always have to say come on, 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 please, 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 oh yeah, like I please you. I don't wanna start complaining, but you know there's always rain in my heart, in my heart. I do all the pleasing with you, it's all I do reason with you. Oh yeah, why do you make me blue? Last night I said these words to my girl. I know you never even try, girl. Come on, 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 please feel me, oh yeah, I can't please you. Please be, oh yeah, I can't please you.
Hay algo que asoma en el horizonte y es la trompeta de Gillespie. ¿Todo en orden?
Qué bien, ¿eh?
Está el sello Blue Note.
¿Qué hacemos?
¿Qué quiere hacer?
Blue Moon.
¿Va?
Thank you.
Bueno, vamos a hacer un tema de James Brown.
Bueno, muy bien.
I feel good.
Dedicado a Antonio, que no solo ha venido, sino que se ha quedado sí. a ver el programa.
Muy bien, sí.
Oh. Gracias, Antonio, ¿eh?
Wow.
Oh, two, three, four.
Woo!
I feel good. Another room.
Cuidado, ¿eh?
Cuidado, cuidado. ¡Epa!
El diablo anda suelto.
La escenografía móvil.
Nos vamos. Gracias a todos por haber venido esta noche. Y atención, Rosario. Mañana estaremos así.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Una señal.
Amores, milongas y fasos, recuerdos mayores, salimos de abajo, crecimos, llegamos y al fin de la vida, volcamos los vasos, retazos, ansiados licores, retratos, hambrientos de noches, cortamos el mazo, bebimos, peleamos por dar con lo mismo, se pierden los brazos. Que hoy, avispando las señales, alambrando voluntades y temblando en la inquietud de costumbres que esperan entre fuentes de apenas, se nos va la juventud. Retazos,
tazos, paseos, bemoles y espanto. Pateando cartones, hablamos bien alto, saltamos los pasos y al fin es la dicha quien tumba el encanto. Retazos, tuvimos los moldes y el ancho, por tantos fulgores tiramos los dados, creímos, pactamos, por tanta noticia se pierde un abrazo. Que hoy, más cansado de buscarnos, sin saber cómo llamarnos, y temblando en la inquietud, sobre aromas que llegan, la esperanza no entrega pasos de mi juventud. Retazos, retazos, retazos.
Tu latido, tu melodía, tu compromiso, tu vida. Hay otra voz, hay otra mirada, hay otra opinión, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750, una señal.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep. El holograma y la anchoa.
Soy Miguel Rep.
En 750.
Yo creo que hay una necesidad de actuación. Yo creo que mucho de lo que está pasando con el feminismo y compañía tiene que ver con eso, con que la gente necesita un orden, necesitan prohibiciones, necesitan días de guardar, como dicen los españoles, digamos, necesitan días que no se puede follar, digamos. Creo que el gran folladero o el gran culiadero, como dicen en Chile, no es, a veces es difícil de asumir.
La memoria no es solamente algo que reside en el cerebro. La memoria está casi en todos los órganos del cuerpo y especialmente en las manos. La mano recuerda más de lo que se recuerda el cerebro. Y cuando la mano cuando la mano tiene que ejecutar, lo hace de una manera que corresponde a su propia memoria. Esto hace el estilo.
El avance del fin de semana.
Tú eres mi hermana. Vos sos mi hermano. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep. El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
El holograma y la anchoa. Hoy, programa de avances. El anticipo del holograma y la anchoa con los invitados de este sábado y este domingo. ¿Cómo es la aparición del galán imperfecto? ¿Apareció a la vez en todas
partes? No, apareció en Chile el año pasado.
¿Y cómo fue la recepción allá?
Había gente que corría por las calles,
como siempre.
Hay gente que se...
Siempre te pasa lo mismo.
Sí, pero no sé.
Y vos escapando.
Escapando a la librería.
No poder. No, bueno, la recepción de la lectura.
No, bien. Tuvo buena crítica. Fue...
¿Hay crítica?
Sí, hay crítica todavía, poca, pero hay.
Rafael Gumucio, escritor chileno.
Y bueno, es un libro bastante inesperado. No se parece mucho se parece mucho a las cosas que hago yo, pero se parece muy poco a las cosas que hacen nadie más, digamos. Hoy se hacían mucho en otra época. Y sí, la gente, creo que es desconcertante un poco. Tengo la ilusión de que aquí va a tener mucho más, mucho mejor.
¿Qué esperas?
No sé, yo siento que los argentinos tiene una manera más desinhibida una cosa con el sexo, más desinhibida, y además aquí existe la circuncisión, es un tema, digamos. En Chile es una cosa muy minoritaria, los circuncisos son muy pocos.
Ah, vos decís como la cosa de la clase media judía, sí, acá es muy fuerte en el tema cultural.
Claro, yo creo que es un tema...
Allá no es igual.
No. La colectividad más grande de Chile es la palestina. Es exactamente al revés de... Es como Nueva York, pero al revés, digamos. Sí. Es el lugar donde hay más palestinos.
¿Y no hay circuncisión ahí?
No, muy poca.
Porque el mundo árabe también se ha circuncidado.
Sí,
¿no?
Sí, pero no son católicos.
Por higiénico, como dijera.
Sí, pero son católicos árabes, no. No,
no hay circuncisión.
No se circuncisa a nadie. No.
Acá se supone que ese tema es más castrador, digamos. Sí. ¿Vos crees que va a generar más?
Sí, yo supongo, bueno, no creo que muchas, digamos. No,
¿pero tuviste en estos días algún tipo de paneo sobre eso?
Sí, la gente habla de estos temas con mucha más libertad, digamos, que en Chile, pero igual ha sido divertido, porque antes estuve en México y también hablé del tema.
¿Con el libro?
Sí, en México es distinto porque la circuncisión es obligatoria, te la hacen por defecto.
¿De bebé?
Sí, de bebé. Ahora ya acaban de dejar de circuncidar, porque hay mucha gente que se siente castrada y destruida.
No sabía.
Y en Perú también es obligatorio. Y en Estados Unidos también.
¿En serio?
Sí.
Qué poco vestuario varonil tengo yo en esos países.
Parece que no te has fijado. No. Y bueno, hay la ley, hay bastante movimiento en el mundo de nostalgia del prepucio, de volver, y hasta parece que una operación. Bueno, y...
Sí, lo contás eso, sí, ¿no? En algún momento deslizás eso, sí, que Estados Unidos se está probando. Sí. Pero yo ahí no sé si creerte o no, ¿no?
No, sí, yo lo vi.
Pero todo es factible, ¿no?
No,
pues, sí, es cirugía estética, qué sé yo.
Que se cambia de sexo dos veces al año, imagínate.
¿Cómo no va a poner un cuerito?
Sí, por supuesto, pero no funciona bien. Y claro, era muy divertido porque yo llevo como un año y medio dando vueltas por el mundo hablando de pene y de prepucio, y ¿quién hace eso aparte un sexólogo, digamos? Y era muy divertido, estaba con cuatro señoras muy muy guapas y muy clase muy alta,
México,
que me decían que quiero preguntarte porque mi marido, mi ex marido, mis hijos, y empezaba a hablar del pene de cada uno de los miembros de los penes que había conocido, sí, y sí, cómo eran, y decía esta conversación. Este libro me ha abierto.
¿Y pero qué narraban? ¿Narraban
la diferencia entre
la diferencia de tamaño? Porque todos eran desprepuciados.
No, había conocido algunos que la clase muy alta mexicana no se circuncía. Okay. Algunos, bueno, habían conocido y me preguntaba si era más sensible, menos sensible, cómo había sido. Era toda una versión muy nada erótica, pero era pero pasamos de hola, ¿cómo está? A mi marido tiene el pene de así, asá. Me pareció divertido, digamos. Es decir, que por lo menos este libro ha funcionado para eso, digamos, para hablar
Pero al final, ¿qué? ¿El prepucio es la metáfora de qué?
No, yo creo que el prepucio sí es una forma de es como un párpado sexual, digamos.
Sí, pero el párpado no puedes quitarlo.
No, si tú lo quitaras estaría viendo todo el rato, no podrías.
Es terrible.
No, bueno, yo creo que la circuncisión es un poco una quitada de párpados.
¿En serio?
El sexo siempre queda expuesto, siempre está ahí. Por otro lado, se hace menos sensible, porque...
Claro, eso es lo que yo pensaba.
Sí, se hace más duro, se hace menos sensible.
El cuero se hace más duro, claro.
Sí, pero simbólicamente, pienso, digo, no sé, esto habría que hablarlo con un psiquiatra. Significa que el pene no es tuyo, digamos, que el pene es una forma de una construcción cultural, digamos, es una construcción no natural.
Sin prepucio.
Sí, sin prepucio.
Y o sea, con prepucio, vos que lo tuviste, digamos, que estaba más protegido.
Era más barroco, sí, era más, más parecido, era como algo hecho por la naturaleza o por Dios, digamos, complicado y raro.
Sí.
Y recóndito, era como una especie de elefante, una cosa así, bueno, como una especie de era como prehistórico, digamos.
Sí.
Y después con la secuencia es histórico, o sea, sí. Es el paso de la prehistoria a la historia. Es bien marcador, digamos, y es raro porque debe ser de las pocas ritos tribales que subsisten en Occidente. Ahora veo que el tatuaje, que mucha gente se tatúa, que es casi más difícil encontrar a alguien que no está tatuado.
Sí, totalmente. Yo no estoy tatuado.
Sí, el tatuaje está tomando ese lugar, digamos, de la nueva tribu, de la nueva. Pero es impresionante lo inteligente y lo terrible que es esa marca, digamos, que dice este pene no es ya obra de Dios, digamos, sino que obra del hombre.
Más. Rafael Gumucio,
escritor chileno, autor de El Galán Imperfecto.
Rep en 750.
Y debes haber pensado esto. ¿Cuál es el prepucio de la mujer?
Es difícil saber, ¿eh? Sí.
Porque no soy mujer.
No, todavía no. No puedo prometer, quizás en un año más lo sea.
Ninguno de nosotros.
¿Cuál es el prepucio de la mujer? No sé, pero yo creo que la regla también, la primera regla, y un poco el, ¿cómo se llama? Eso que se rompe, el himen, cumple esa función de hay un antes, un después, digamos. Y claro, sí, pero las mujeres tienen una